Deportes.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola a todos, saludos, ¿qué tal estáis? Muy buenas tardes, aquí seguimos en el espacio para el deporte, en nuestro caso, en clave provincial. Bienvenidos un día más a Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, el programa en el que cada día te acercamos la información deportiva que más te interesa, aquella que te queda más cerca de casa. Con la plantilla del Celta todavía de vacaciones por el parón por el Mundial, algunos celestes aprovechan para avanzar sobre todo en la recuperación de sus lesiones, incluso aunque eso suponga acortar su tiempo de descanso. Está previsto que la totalidad de la plantilla regrese a los entrenamientos a las órdenes de Carlos Carballar el próximo día 28 de octubre, lunes. Además, hace algo más de una hora, el presidente Carlos Mourinho ha presentado en el Círculo de Empresarios de Galicia, aquí en Vigo, el proyecto Galicia Sports 360, en busca además de inversión externa para financiarlo. Enseguida escuchamos sonidos, además muy interesantes, del dirigente de la entidad celeste. Como cada miércoles, tendremos tiempo suficiente para analizar lo que ha dado de sí una apasionante jornada para nuestros equipos en Primera, Segunda y Tercera Federación, y también serviremos como altavoz ante una situación complicada que están atravesando dos clubes históricos de Pontevedra, como son el Club Natación Galaico y el Galaico Sincro. Con estas y con alguna otra sorpresa que os tenemos preparadas, arrancamos Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, un programa que es posible gracias al trabajo de Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela, que se encargan del control de sonido, de Santi Peón en la producción. Recibe también el saludo de quien te habla. Yo soy Ricardo de Miguel. Lo más destacado de nuestro deporte, del deporte aquí en las Rías Baixas, arranca desde ya y hasta las 4 de la tarde.
En COPE estamos donde estás tú.
Y usted, Iraida, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos, buenos días. Encantada de estar con vosotros.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Karim Benzema, buenas noches.
Buenas noches.
Nos escuchas en directo cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Nosotros comenzamos hablando de la rigurosa actualidad en lo que tiene que ver con el Real Club Celta. El presidente del club, Carlos Mourinho, ha atendido a los medios de comunicación en el Círculo de Empresarios de Galicia, aquí en García Barbón, en Vigo, para hablar del proyecto Galicia Sports 360. Ha dejado algunas declaraciones además interesantes, como por ejemplo que pretenden que las máquinas, que los trabajos en la Ciudad Deportiva Fouteza, en ese proyecto de Galicia Sports 360 en Mos, que ese proyecto comience ya a trabajar las máquinas en agosto de este próximo año 2023, es decir, coincidiendo precisamente con la fecha del centenario del Club Celeste, del Real Club Celta. El presidente Carlos Mourinho se mostraba tremendamente contento, como cada vez que presenta el proyecto Galicia Sports 360 en algún lugar de España, pues precisamente muy contento del éxito que está teniendo su proyecto.
Estamos tremendamente ilusionados. Creo que está recibiendo una repercusión tan grande en todas partes que lo presentamos. Todo el mundo que lo conoce le da una importancia tremenda, y nosotros, eso nos hace que pensemos que es un gran proyecto, que nos ilusione mucho y que creemos que va a transformar el deporte en Galicia.
Tan contento que también utilizaba esta curiosa comparación para hablar del cambio, del gran cambio a nivel deportivo que va a suponer el proyecto Galicia Sports 360.
Si yo tuviera que hacer alguna comparación, y salvando las distancias, diría que si fue un cambio enorme, un cambio definitivo, un cambio muy grande en la transformación de la industria del automóvil, el claustro del automóvil, creo que este va a cambiar la vida del deporte. Este va a ser el claustro deportivo más importante de Galicia, de los más importantes de España.
El proyecto Celeste, como confirma Carlos Mourinho, ya lo hizo en alguna ocasión sin duda, ha sufrido una aceleración, un proceso de aceleración, todo ello por la ayuda que reciben los clubes de la Liga del Fondo CVC.
Pues el papel que juega es de acelerar los tiempos. Nosotros sabéis que con este proyecto estamos desde hace muchos años, por tanto, el proyecto nuestro lo íbamos a llevar adelante. Ahora, con los fondos de CVC, lo vamos a acelerar. Posiblemente podamos empezarlo mucho más en conjunto todos los tramos que ir dividiéndolos en etapas.
Además, confirmó el presidente que no existe ningún tipo de conflicto político, en este caso entre la Xunta de Galicia y el Concello de Vigo, en relación a Galicia Sports 360, diciendo además que cualquier partido político, independientemente de su color, de su ideología, habría concedido la categoría de interés autonómico al proyecto que tiene el Celta.
No, qué va, qué va. Yo te puedo prometer, y lo veréis ahora o lo veréis cuando os lo presenten a vosotros, que la repercusión internacional, ya no digo nacional, que también es inmensa, que está teniendo este proyecto, no creo que hubiera ninguna Xunta de ninguna ideología que rechazara este proyecto. Yo creo que sería aprobado por cualquiera. Es un proyecto que cambia la industria del deporte. Yo creo que no necesita más argumentos para que sea aprobado como de interés autonómico.
Sobre también la posible venta de acciones de una parte del Club Celeste, que es un tema que está muy candente en los últimos días, también quiso hablar, quiso dar su opinión, o más bien su versión, el presidente, el máximo dirigente del Celta, Carlos Mourinho, diciendo que, catalogando esto como rumores, y sobre todo, que por el momento, nada de nada.
Bueno, ya digo que yo en rumores no entro, no vamos a empezar otra vez con el caso de los chinos. Yo creo que cualquiera, lo he dicho siempre, pueden pasar las ofertas que quieran porque nuestras cuentas son públicas, están a la vista de todo el mundo y lo que haga cada cual es muy libre de hacerlo. Pero no nos pongáis a nosotros en volver a aquella etapa de que si ya estaba vendido, que si no estaba, que si ya era inmediato, que si mañana estaba cerrado.
En relación también al tema meramente o estrictamente deportivo, no descartó que el Celta vaya a acudir a este mercado de invierno en busca de refuerzos. Y además, muy interesante, confirmó que pronto podremos escuchar en rueda de prensa, hablar en rueda de prensa con el director deportivo externo del Celta, el luso Luis Campos.
Uy, eso ya os lo contestará, creo que hay una rueda de prensa pronto con Luis y ya él os contestará cuáles son los planes. Yo creo que hay que dejarles trabajar, que el míster tiene ahora un tiempo para ver las debilidades que él considera en el equipo y se pondrán de acuerdo a ver si requieren algo o no. Hasta este momento no hemos hablado de ese tema.
Y más allá de las palabras del presidente Carlos Mourinho de esta misma mañana, en cuanto al primer equipo del Celta, sigue de vacaciones, lo harán hasta el lunes 28 de este mes de noviembre, es decir, este próximo lunes, pero no toda la plantilla, porque hay algunos jugadores que aprovechan para trabajar en, sobre todo, su proceso de recuperación, aquellos lesionados. Luca de la Torre vemos que está prácticamente ya está recuperado, está convocado, de hecho está disputando el Mundial de Qatar con Estados Unidos. Hugo Mayo también debería estar disponible sin ningún problema para el partido copero del próximo 22 de diciembre contra el Guernica, y el que se ejercitó ayer en las instalaciones de la Ciudad Deportiva Futeza es Augusto Solari, que recordamos, el volante argentino sufrió a finales del pasado mes de octubre la rotura de la cápsula anterior de su tobillo, una lesión además de bastante importancia, lo iba a tener alejado al menos 8 semanas de los terrenos de juego. Se le podrán achacar muchas cosas igual en rendimiento deportivo al bueno de Augusto Solari, pero sin duda la implicación y el sacrificio por el equipo no se le puede discutir. En cuanto a los celestes, Orbelín Pineda, que está cedido esta temporada en el AEK de Atenas y disputando el Mundial con la selección de México, contaros que no disputó ningún minuto en el empate del equipo ayer también, sin goles, 0-0 ante Polonia, tampoco pudo jugar en ese partido el ex celeste Néstor Araújo, el defensa central ahora en tierras americanas. Hasta aquí el Celta, hasta aquí el fútbol en primera división, parado por el parón del Mundial de Qatar, que está marcando, que está, más bien dicho, está marcando todos los calendarios y todas las televisiones y radios, porque te lo contamos en tiempo de juego.
Suena el himno de España.
Todo acontecimiento histórico merece una cobertura histórica. y COPE se vuelca con el Mundial de Fútbol 2022.
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Con el mejor equipo de la radio deportiva.
Chan, 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 chan.
Con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama y nuestros enviados especiales desde Qatar.
Banquillo Miguelito.
Con la transmisión de todos los partidos y los protagonistas en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Programón por delante.
El Mundial de Qatar se vive con los números uno del deporte. Se vive en tiempo de juego y el partidazo de COPE. Lo damos todo.
Decía yo, el fútbol en primera división. Ahora, como cada miércoles y al ritmo de los planetas, de este temazo de los planetas, vamos a hablar de lo que ha dado de sí la jornada, además apasionante para nuestros equipos en primera, segunda y tercera federación. Para ello saludo una semana más a nuestro compañero Antón Baldomir. Hola Antón, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes.
Hablamos primero, Antón, del Pontevedra, que empató 0-0 en casa, empataron contra el Fuenlabrada. Lo que sí, el resultado un poco incomprensible, ¿no? Sobre todo con la cantidad de ocasiones que tuvieron los granates para ponerse por delante del marcador. Un poco extraño que no lograsen rescatar esos tres puntos del partido de este fin de semana.
Sí, tú lo has dicho, ¿no? Creo que le pedíamos al Pontevedra en las últimas jornadas que volviese a recuperar, pues ya no solo el nivel defensivo que tuvo al inicio de temporada, sino también ese caudal ofensivo que le veíamos, sobre todo en casa, ¿no? Sobre todo cuando un pasarón, sí. El otro día lo hizo, y creo que bueno, pues la poca efectividad, ¿no? Porque creo que las tuvieron de todos los colores para poder marcar, y bueno, pues a veces el fútbol tiene cosas así, ¿no? En partidos en los que generas y creas muchas ocasiones, no entra, y poco más te queda que decirles, ¿no? Creo que a nivel Antonio, en este caso, pues creo que debe estar satisfecho no por el resultado, pero sí por el juego, sí por haber visto a través de ese Pontevedra reconocible en casa, un Pontevedra que es, bueno, mucho más agresivo a nivel defensivo, que con balón, bueno, pues genera mucho más, y yo creo que en estos momentos la asignatura pendiente del equipo granate pasa por ser capaz, ¿no? No digo a lo mejor de dar el nivel que dio el otro día en casa, pero sí algo más, ¿no? Fuera de casa, ¿no? Creo que ahora mismo es lo que le queda por hacer al Pontevedra para, bueno, pues para conseguir sumar puntos también lejos de Pasarón.
Y es que con este empate que cosechó el equipo este pasado sábado, sigue el Pontevedra en puestos de descenso. Eso sí, tiene una buena oportunidad para puntuar este próximo fin de semana. Visitará al colista, al Ceuta. Continuamos, Antón, hablando del otro de nuestros representantes en la categoría de bronce del fútbol español. Sí que le fue bien al filial celeste, que se impuso por 3-1 al Rayo Majadahonda en un encuentro que se disputó aprovechando el parón en primera división por el Mundial de Qatar en el Estadio Municipal de Balaídos. Victoria importante por un doble motivo. El primero, abandona el filial celeste los puestos de descenso, y el segundo, Antón, porque es la primera como local esta temporada.
Sí, creo que una victoria importante en muchos aspectos. Por supuesto, a nivel de clasificación, como tú dices, para salir de los puestos de descenso. Creo que por el hecho de ganar por primera vez en casa, y porque creo que el equipo el otro día, bueno, se vislumbró un poco esa madurez que bueno, que siempre le pedimos al filial, y que creo que con el paso de las jornadas debe ir dándola, ¿no? Creo que fue un partido que fue superior a su rival, pero que tuvo ese momento en el que, bueno, tuvo que rehacerse del empate. En otros encuentros seguramente, bueno, los chavales de Claudia de Duriz han pasado mal porque, bueno, porque les falta ese pose, esa madurez, ese saber, bueno, pues tener calma en ciertos momentos del partido, pero el otro día supieron rehacerse, seguir con su plan, y sabemos el potencial que tiene de medio campo para arriba, ¿no? Es un equipo con un talento descomunal en muchos de sus futbolistas, y bueno, pues poco a poco a ese talento le van, bueno, sumando otro tipo de aspectos que son muy importantes en esta categoría, como es la solidez defensiva, como es saber, bueno, pues vivir o convivir en esos momentos difíciles del partido para no irte de él. Y bueno, pues el otro día, a base de eso y a base de fútbol, consiguieron, pues, lo que comentábamos antes, ¿no? O sea, primera victoria en casa, que creo que es muy importante para quitarse sobre todo esos fantasmas, ¿no? Del hecho de como local no eres capaz de sumar tres puntos.
Bajamos en este caso una categoría, hablamos de segunda federación. No le fue bien este pasado fin de semana al Coruso, perdió 0-1 contra el Langreo en casa. En Ovao sigue demostrando el Coruso que es un equipo bastante frágil, sobre todo cuando juega en el estadio de Ovao, cuando juega como local. De hecho, recuerdo, Antón, que Jacobo fue muy crítico con el partido de los suyos y llegó incluso a decir que con esto no llega para estar arriba.
Sí, es un resultado que bueno, que vuelve a traer los fantasmas de hace 15 días, ¿no? Bueno, hablábamos la semana pasada de lo importante que había sido esa victoria ante el Ourense por todo lo como había sido la semana, por las palabras y las declaraciones duras de Jacobo, que lo volvió a hacer. Jacobo es una persona como siempre que no se esconde al hablar de las cosas, sí. Y bueno, creo que ahora mismo es un tema de responsabilidad individual de cada uno de los futbolistas del Corucho, ¿no? Hablamos de que bueno, que seguro que el míster también tiene que buscarle pues más opciones al equipo, de exprimir más a los futbolistas, pero creo que el problema que está teniendo en casa ahora el conjunto del Corucho es un tema ya de bueno, pues de responsabilidad individual en cuanto a que cada uno de los futbolistas debe hacer una reflexión de lo que está haciendo, ¿no? Sabemos que es una plantilla que puede competir mucho mejor, que tiene bueno, ya no solo a nivel futbolístico, sino a nivel de experiencia, creo que es un equipo pues muy acorde a la categoría para poder competir bien, y no lo está haciendo, no lo está consiguiendo, ¿no? Creo que los últimos partidos en casa son prueba de ello, son prueba de que bueno, de que no se saben interpretar los encuentros, de que el otro día bueno, no se puede cometer el error que se comete en el gol, aunque es cierto que después tuvieron ocasiones para ganar, pero en esta categoría no puedes, bueno, esta ni ninguna, no puedes regalar tanto, ¿no? Entonces creo que el Corucho está en un momento de la temporada, de aquí al final de año, para dar un paso al frente, para sumar puntos que le permitan pues instalarse en la parte alta de clasificación, porque si no, esta sensación es de que el equipo se puede meter en una dinámica que lo conduzca a la parte baja, y sabemos lo difícil que es salir de ahí abajo.
Sí, además con lo apretado que está todo. Es que el Corucho ha bajado de la cuarta a la séptima posición con esta derrota, por lo tanto importante sumar de a tres en el próximo partido. Bajamos también una categoría, hoy queremos dedicarle también un espacio a la Tercera Federación, que está muy interesante. Vamos a hablar de la Rosa, del conjunto arlequinado. Los de Luisito ganaron 2-1 al Celta, hace Gran Peña, victoria para recuperar sensaciones, recuerdo, después de aquellas duras y contundentes declaraciones de Luisito en el partido que perdió su equipo ante el Viveiro, y además el Arosa gana este fin de semana y se engancha también a la zona alta de la tabla, ¿no Anton?
Sí, creo que el Arosa lo que necesita es un poco de tranquilidad, y creo que en todos los sentidos, ¿no? Creo que Luisito, todos sabemos cómo es, todos sabemos obviamente que puede ser muchas veces con sus declaraciones. Uh-huh. Creo que tenía razón, ¿no? Por lo que vimos en el partido de Viveiro, cuando pidió incluso fichajes, habló de las rebajas, dijo que aquello no se podía volver a dar. Sí. Yo creo que fue un toque de atención muy duro para la plantilla, una plantilla que sabemos que bueno, que tiene la exigencia de conseguir por lo menos pelear de manera directa por el ascenso directo. Y creo que bueno, que sabemos cómo es Luis en ese sentido, no es muy exigente, pero también tiene que bueno, que esa plantilla asimilar toda esa exigencia. No creo que el otro día contra el Gran Peña fue un partido de esos que podía haber caído para los dos lados. El filial celeste en este caso tuvo muchísimas ocasiones, pero bueno, pues también el Arosa creo que las tuvo. Al final cayó del lado local, creo que ese es el tipo de victorias que bueno, que reafirman un poquito para la tranquilidad y saber que van a tener que convivir con esa presión, ¿no? Con la presión de estar ahí arriba, con la presión de seguir pues el ritmo de puntos que está haciendo ahora el Deportivo B, el Fabril, que bueno, que está poniendo sí. Un nivel ahora más alto, y bueno, sabiendo que es una temporada pues más corta por el número de equipos que hay este año en la liga, y que te da menos margen, ¿no? A la hora de equivocarse, ¿no? Entonces, bueno, pues en esa tesitura, ¿no? De saber convivir con la exigencia del club, de la exigencia que pone Luisito, y con la exigencia también social que tiene siempre Arosa detrás, con la afición que hay en Villa García, bueno, pues que los futbolistas sean capaces de asimilarlo, de dar un buen rendimiento, porque tiene futbolistas para hacerlo, y bueno, y ir sumando victorias, ¿no? Porque creo que cuando tienes que quedar arriba y ser primero o estar cerca del primer puesto, hay que ganar muchos partidos, y eso pues a nivel psicológico también es muy duro.
Antón Baldomir, como siempre, compañero, muchas gracias por este ratito de charla, por este ratito de análisis. Quedamos ya la semana que viene. Qué bonito que no se haya tenido que detener la competición en Primera, Segunda y Tercera Federación. Ojalá la próxima semana podamos contar también muchas victorias de los equipos en las Rías Baixas. Antón Baldomir, un abrazo. Cuídate, compañero.
Gracias a vosotros, como siempre. Un placer.
Y con este análisis tan profundo, tan extenso de nuestros equipos en las Rías Baixas, ponemos punto y final al mundo del fútbol.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
y ahora es momento de dar visibilidad a una situación de lo más complicada y que además lleva varios meses prolongándose. Es el cierre del complejo deportivo Rías do Sur en Pontevedra. Desde la Fundación Rías do Sur le han comunicado en las últimas horas a los clubes que entrenan allí la imposibilidad de mantener económicamente la instalación y que por ello se ven obligados a cerrar una vez más el próximo 30 de este mes de noviembre el complejo deportivo. Para evitar ese cierre sería necesario que los clubes se hicieran cargo de una parte importante del mantenimiento de la instalación, algo que es inviable económicamente para los clubes de agua que allí entrenan. Así lo han confirmado, por ejemplo, el Galaico Natación y el Galaico Sincro en las últimas horas, diciendo incluso a través de un comunicado que nos han enviado a los medios que podría llegar a producirse, si no se encuentra una situación rápida, la desaparición de dos clubes históricos. Presidente del Galaico Sincro, José Maquieira. Hola, José, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, presidente, el tema del cierre del Rías do Sur el próximo 30 de noviembre, de nuevo, es una situación que viene de largo y que os está afectando sobre todo, uno, en el cuanto a las categorías base, estáis perdiendo, como decís en el comunicado, muchos niños que se están desapuntando del equipo, y también en cuanto a rendimiento deportivo, ¿no? Porque si no tenéis unas instalaciones dignas donde entrenar, mantener el nivel deportivo es mucho más complicado, ¿no?
Eso es fundamental. Ya lo llevamos arrastrando desde el COVID, desde el cierre de la piscina por parte de la antigua concesionaria, que nos hemos reinventado, digamos. Hemos tenido que empezar a pedir agua en la Escuela Naval y con esas mínimas instalaciones y circunstancias, ¿no?, que no son las propicias y las ideales para realizar un buen entrenamiento, pues sí, hemos pasado la temporada y la hemos solventado como hemos podido. Es claro, está aquí en inferioridad de condiciones dentro de nuestros rivales, claro. ¿Qué pasa ahora? Que pues volvemos a lo mismo. Necesitamos horas de entrenamiento, piscina, agua y en condiciones, y que no lo vamos a tener. Estamos arrancando una temporada y va a ser difícil. Y aparte, claro, lo que conlleva el tema de los entrenamientos ya no es tanto en la competición, sino que el cambio de ubicación conlleva que las bases, estamos hablando de niños de entre 5, 6, 7, 8, 9 años, 10 años, que los padres aún no tienen el concepto de equipo, de pertenecer a un club, digamos, ¿sabes? Entonces, lo toman más bien como una actividad extraescolar. Entonces, en cuanto tú le modificas un poco horarios, ubicación y demás, se te dan de baja.
Claro.
Eso conlleva que los ingresos se reducen muchísimo. Entonces, ahí viene todo lo peor, ¿no? No podemos afrontar gastos tales como desplazamientos, equipaciones, pero ya no es eso, sino las nóminas de los entrenadores y demás. Entonces nos vemos abocados a paralizar el club.
Presidente, la situación es de lo más complicada. Incluso leíamos en el comunicado que nos enviáis a los medios en las últimas horas que de no encontrarse una solución pronto, incluso pensáis en lo peor, que sería la desaparición de dos clubes históricos como son el Galaico Sincro y el Galaico Natación, ¿no?
No, pero es que ya no solo nosotros solos, ¿eh? Tenemos que pensar que todo el deporte de agua. Tenemos que ser conscientes de que el déficit de lámina de agua en Pontevedra es enorme. No tenemos agua municipal, por ejemplo. La única que tenemos sería en el Diwan, en Campolongo. Pero, por ejemplo, para nuestra disciplina es totalmente inviable, porque no podemos entrenar ahí. Se ha reducido la altura de la piscina y no podemos hacer determinadas cosas ahí, como rutinas y demás. Entonces, ya no estoy hablando solo de nosotros. Te estoy hablando de natación, que necesita unas calles de 50 para poder entrenar dignamente. Te estoy hablando de waterpolo, que necesita unas instalaciones. Ahora mismo vemos que tienen una las niñas que están en primera división, que es un hito histórico en el waterpolo gallego, y están jugando en una piscina de 33 metros en la Escuela Naval, que a largo plazo esto nos lleva a pensar que o arreglamos el tema con la instalación que tenemos y con la fundación, concello y demás instituciones, y nos ponemos a trabajar, o esto los clubes de agua estamos abocados a la extinción, lo tengo clarísimo.
Y ya antes de acabar, la última pregunta por mi parte, presidente, importante sobre todo entonces el tema económico, encontrar ese dinero, sea donde sea, para que no cierre el próximo 30 de noviembre la instalación, el Rías do Sur, podáis seguir entrenando con normalidad, al menos hacerlo, no cierre el próximo 30 de noviembre, podáis seguir usando la instalación, sea del concello, sea de algún inversor, de algún patrocinador, toda ayuda es bien recibida, ¿no, José?
Efectivamente, toda la ayuda es bien recibida. A ver, esto tampoco es un ataque frontal al concello. Tenemos que tenerlo claro. El concello nos ha ayudado mucho, nos ayuda mucho, ¿entiendes? En formación de campeonatos, subvenciones y demás. Es simplemente mandar un SOS a las instituciones y al concello para que de verdad se pongan se suban al carro y sepan que esta circunstancia, esto que nos pasa puede llevarnos a lo que hablábamos antes, ¿no? A la extinción de los clubs, porque no hay agua. La hay, pero tiene que ser gestionada. No sabemos ni por quién, ni cómo, ni de qué forma. Eso se lo vamos a dejar a ellos. Nosotros sabemos de lo nuestro, de llevar un club, de entrenar, de sacrificarnos y de competir, de llevar el nombre de nuestra ciudad por toda España, ser reconocidos en toda España, porque nos reconocen en toda España. No es un ataque frontal contra nadie, ¿vale? Eso quiero que quede claro. Conocemos perfectamente la circunstancia de la fundación, del concello, de todos los demás equipos, de todo el deporte base, pero nosotros también pertenecemos al deporte base, y cuando hay mucho deporte base que tienen sus instalaciones, tienen sus campos de fútbol y tal, y nosotros no lo tenemos. Nos vemos muy perjudicados y desganados. Esto desanima a cualquiera, y más cuando sabes los números que tiene tu club y sabes que no quieres alarmar a tu gente, no quieres alarmar a nadie, ¿no? Pero hay que ser realistas. No podemos sobrevivir 2 meses, 3 meses, 4 meses a la espera de nada.
Desde luego la situación es de lo más complicada, de lo más delicada para los clubes afectados. José Maquieira, presidente del Club Galaico Sincro, que desde aquí lo único que podemos hacer es dar visibilidad a una situación tan complicada como la que estáis atravesando. Ojalá todo se solucione lo antes posible, porque sin duda eso es lo que queremos todas las partes. Presidente, que muchísimas gracias por este ratito de charla y que todo se solucione lo antes posible. Un abrazo.
Gracias a vosotros por dar visibilidad a esto.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Y nosotros no nos movemos de la ciudad de Lérez, en este caso para hablar de una noticia mucho más positiva. Ayer dábamos buena cuenta en nuestro programa del viaje del alcalde y la delegación pontevedresa hasta Abu Dhabi para recoger de manera simbólica la bandera de la gran final de las series mundiales de triatlón que se van a disputar desde este jueves allí en Emiratos Árabes, pero que en 2023, en el mes de septiembre, esa gran final la va a albergar la ciudad de Pontevedra. Escuchamos al alcalde precisamente de la ciudad de Lérez, a Miguel Anxo Fernández Lores, diciendo que en ese 2023 no solo quieren albergar la cita, sino que quieren que sea la mejor del mundo.
Recoller a bandeira tamén para o próximo campeonato. Mantivemos unha reunión hoxe pola mañán coa Federación Española de Triatlón, que forma parte do Comité Organizador de Pontevedra 2023, na que tomamos moitas decisións, non? A decisión máis importante é que queremos que Pontevedra 2023 sexa a mellor gran final das series mundiais que nunca se celebrou no mundo, non?
Una gran final de las series mundiales de triatlón que, según el alcalde, que según Miguel Anxo Fernández Lórez, quiere que trascienda incluso a la propia ciudad, quiere que sea un éxito a nivel gallego.
Queremos que sea un evento, además, cultural, non? Que dé a conocer Pontevedra, o Concello de Pontevedra, para tamén todas as Rías Baixas, desde Sanxenxo hasta Vigo, tamén relacionar esta experiencia co Camiño de Santiago, con todos os activos que temos turísticos na comarca, desde praias, pasando por a ruta do Viño das Rías Baixas, polo gran patrimonio histórico que temos en toda a provincia e etnográfico, e tamén en todo Galiza, ¿no?
Y es que el alcalde de Pontevedra confirmaba también que para el próximo mes de septiembre de 2023, cuando la ciudad de Lérez va a albergar esa gran final de las series mundiales de triatlón, ya están todos los hoteles a tope.
Podemos garantizar ao día de hoxe que toda a cidade de Pontevedra ten 100% reservadas todas as plazas durante pues, 4 días, unha semana, depende, en fin, depende do tipo de persona que veña, pero tamén están reservadas na comarca, en toda a zona do Salnés e probablemente tamén en algún hotel de Vigo tamén, ¿no?
Y antes de despedirnos, una noticia en el mundo del ciclismo. El Vigo Rías Baixas anuncia la contratación de Joan Cadena, el corredor catalán que va a disputar su primer año en categoría élite y sub-23. Lo hace con el conjunto Fluor, tras dejar la Fundación Contador. Como siempre, muchísimas gracias por escucharnos. Nosotros regresamos mañana. Un abrazo. Te quedas con los compañeros ahora de la tarde. Hasta mañana. Adiós.